And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all.
Bueno, ya veis que hoy hemos decidido hacer un cambio. Hoy no empezamos con una cita, hoy empezamos con unas palabras de un eurodiputado que nos avergüenzan como mujeres y como personas que viven en Europa y que se ven representadas por individuos como este eurodiputado polaco. Hoy queremos en nuestro mejor momento reivindicar que sí, somos mujeres y no, por supuesto que no somos inferiores a ningún hombre solo por eso.
Bienvenidas una semana más a este nuestro mejor
momento. Abrimos de nuevo una ventana online para hablar de asuntos que nos importan, de cosas que sí preocupan a las mujeres y también a los hombres, que cada día se suman a nuestra audiencia y, por supuesto, a los que mandamos un saludo. Hombres que nada tienen que ver con este político. Yo seguro que soy más pequeña, vamos, que él y que la mayor parte de la población española, todo hay que decirlo. Puede que sea más débil, pero solo físicamente. Pero desde luego, lo que no soy es menos inteligente. No voy a dar argumentos a mi favor, faltaría más. Solo hace falta repasar las declaraciones de este individuo para ver que la inteligencia en él, desde luego, no es un don.
No, desde luego que no lo es, no se caracteriza por ella. Hoy nosotros queremos dedicarnos, con motivo del Día Internacional de la Mujer, con motivo del 8 de marzo, vamos a dedicar el programa, nuestro mejor momento, a la situación de la mujer en el mercado laboral. Para ello vamos a hacer un repaso de cine, por películas con mujeres que han dado una vuelta completa al rol de personajes desvalidos para convertirse en mujeres fuertes, mujeres valientes y, en definitiva, mujeres reales.
Y como no solo de cine vive la mujer y el hombre, pues también vamos a planear sobre la realidad del mercado laboral español. Una vez dibujado el contexto, también vamos a conocer casos reales, casos concretos, casos de mujeres que nos van a contar su experiencia personal. Mujeres que se han visto menospreciadas o discriminadas, simplemente por el hecho de ser mujeres, que han perdido derechos por ser consideradas más débiles, por ser madres o poder serlo, o por aceptar el rol de, además de trabajadora, ser cuidadora.
Como siempre, ya sabéis que podéis y yo casi diría que hoy debéis contarnos vuestra impresión sobre el programa, pues vía mail, escribiéndonos a nuestro mejor momento, nuestro mmomento@gmail.com, o podéis comentar lo que más os apetezca en Twitter, nos podéis buscar con @nuestromomento, o también podéis poner una almohadilla, podéis poner un hashtag nuestro mejor momento y contarnos vuestra experiencia. En Facebook también estamos, donde tenéis a vuestra disposición nuestra página, que es Nuestro Mejor Momento Radio Online. Y como siempre, un saludo. Empezamos, os vamos a acompañar durante este ratito Sonia del Llano y Pilar Fonseca.
Lo avisábamos, empezamos en el cine. Nos gusta, siempre que empezamos cada programa, dar un paseo por algunas películas que nos hacen soñar, que nos hacen conocer otras personas, otras situaciones, otras épocas. En este caso, buceamos en la filmoteca para seleccionar películas que han recogido las vidas de mujeres fuertes y valientes, mujeres a las que merece la pena recordar. Si os gustan este tipo de historias, queremos que no perdáis detalle porque os vamos a proponer 5 películas con historias femeninas que no debéis perderos.
Tengo el cheque de tu bonificación.
¡Oh, bien!
Pero, mira, quiero que estés preparada. La cifra no es exactamente la que hablamos.
¿Por qué no?
Porque, tras considerarlo cuidadosamente, me ha parecido que esa cifra no era la apropiada. Aunque quizá no estés de acuerdo, tendrás que confiar en mi experiencia.
¿Confiar?
Y mi criterio en esto.
¿Quieres que confíe en ti? Hazme un favor, Ed, no me vengas con retóricas que ni tú entiendes.
Es una cuestión complicada, Erin, no eres una
abogada
cualificada.
He hecho un trabajo, deberías recompensarme adecuadamente. No es complicado, ¿sabes qué? Ese es el puto problema. Lo único que hacéis los abogados es complicar situaciones que no son complicadas. ¿Sabes por qué la gente cree que los abogados son unos cabrones chupasangre? Porque lo son. Y la verdad, no puedo creer que me hagas esto ahora. cuando estoy hasta el cuello de demandantes de Kettleman, que por cierto parece que van a ser el doble de los que tuvimos en Hinckley, y tú esperas que deje a mis hijos en manos de unos desconocidos y que llame a las puertas y consiga que esas personas te confíen sus vidas mientras tú me estás jorobando. Quiero que sepas una cosa, Ed, no se trata de la cifra, se trata de cómo se valora mi trabajo en este bufete.
Uf, cómo se valora el trabajo de una mujer. La frase final era ya significativa. Erin Brockovich, una mujer valiente que tiene que mantener a sus hijos después de, pues de un divorcio, algo que les pasa a muchísimas mujeres en todos los países y que, como otras muchísimas mujeres, encuentra enormes dificultades para tener un trabajo y un trabajo que se remunere y donde se la valora, donde se la valore. Pero su tenacidad, su esfuerzo y su inteligencia y sus, como diría mi abuela, y sus reaños para decirle a su jefe lo que
bemoles
tiene que decir, exacto, pues hacen que entre a trabajar en un despacho de abogados donde descubrirá cómo una importante compañía de suministros está contaminando el agua sin ningún pudor. Además, Erin Brockovich contaba con un prejuicio más. A ella le gustaba vestir de una determinada manera, con lo cual todavía le resultaba más complicado hacerse respetar por parte de los hombres que lo que veían era otra cosa. En fin, una película que merece mucho la pena ver, que interpretó en su momento Julia Roberts, una actriz a la que le van los papeles de mujeres fuertes como Katherine Watson, la protagonista de La sonrisa de la Mona Lisa, nuestra siguiente película.
Katherine Watson, magna cum laude, lista de honor de la Universidad de California, ha escrito en la revista de arte, referencias excelentes.
Les aseguro a todos que este es el lugar donde yo quería estar por encima de todo.
Eran las mejores estudiantes de todo el país.
Cuidado, huelen el miedo.
Esto es historia del arte. ¿Alguien sabe lo que es esto?
Bisonte herido.
Muy bien.
Campesinos arando. Diosa de la serpiente, 1600 a.C.
Vaya, os lo preparáis bien, chicas.
Pero en un mundo de riqueza y privilegios...
¿Cómo es la mimada de Harwell?
Divina.
Recibir una educación...
Aquí dice que vas a estudiar Derecho.
En cuanto me gradúe, pienso casarme.
¿Y después?
Y después estaré casada.
Significa encontrar marido.
Tienes todo lo que siempre hemos soñado.
Desde que te casaste, te has perdido 6 clases.
La mayoría de profesores hacen la vista gorda. Si eres casada, se pierden clases.
Desde luego, si lo piensas, es genial. Una escuela privada de señoritas disfrazada de universidad. Creí que iba a ser un lugar que formaría dirigentes del mañana, no a sus esposas. ¡A la mierda, Wesley! ¡Me voy!
Lo decíamos, Katherine Watson. Es verdad que era otro momento, hablamos de otoño de 1953, cuando esta profesora empieza a dar clases de historia de arte en la Universidad de Wesley. Era otro momento, en plena posguerra, y ella esperaba que las estudiantes, que eran las mejores estudiantes femeninas del país, aprovechasen las oportunidades que les presentaba esa educación. Pero por contra, ella va a descubrir que la prestigiosa institución está anclada en unos ideales que relegan a la mujer a una situación que ella intentará cambiar. La película refleja las dificultades de realización para las mujeres de una época en la que, para las mujeres que en una época en la que llevar un anillo de compromiso en el dedo estaba considerado un mayor premio que la propia educación.
Hace mucho tiempo, mi ancestro Paikia vino a este lugar, a lomos de una ballena. Desde entonces, el primogénito de todas las generaciones de mi familia ha llevado su nombre.
Paikea.
Y se ha convertido en el líder de nuestra tribu.
¿Se llama Paikea?
No. Ese nombre no.
Hasta ahora.
Desde que ella nació, las cosas empezaron a irnos mal. Voy a reunir a todos los primogénitos. Ahí encontraremos la respuesta. Esta será una escuela sagrada de aprendizaje. Se os enseñarán todas las cualidades de un jefe. Pai, ponte detrás.
¿Por qué no te deja hacerlo a ti?
No es para chicas.
¡Ah! Conoced a vuestros enemigos. Sentid el miedo.
Se han puesto muchas reglas en su vida.
No es justo.
Llévatela, distrae a los niños. Se pondrá a prueba vuestra fuerza. Bien. Vuestro valor. Y vuestro liderazgo. Solo puede haber uno. ¿Qué has hecho? Sabías que esto no era para ti.
Lo siento, Paca.
Con las cosas sagradas no se juega.
Fuerza, valor y liderazgo es lo que me ha parecido escuchar. Bueno, pues resulta que no. Si es una niña, no tenía esas tres características. Qué curioso. Whale Rider cuenta la historia de Pai, una niña que debería liderar a su tribu según la línea de sucesión, pero, ya sabéis que siempre hay un pero cuando hablamos de mujeres, el puesto está reservado solamente a los varones. Ella va a aprender las tradiciones, va a aprender las costumbres, y a pesar de ser niña, y según el eurodiputado polaco que habíamos escuchado antes, obviamente más débil, pues también va a aprender la pelea ritual. Y no sé por lo que me da que no va a terminar mal esa pelea.
La mina es un pozo de mierda. Todo es porquería. Y el ruido es insoportable.
Luchan por hacerse un hueco en un medio hostil.
Tendréis que remolcar peso y hacer un montón de cosas que una mujer no debería hacer, pero El tribunal no me pidió mi opinión.
Sabes que no somos bien recibidas, ¿verdad? Tu objetivo son los niños. El de tu padre es la mía. Si empiezas a trabajar allí, le avergonzarás.
Escuchábamos un fragmento de En tierra de hombres, la historia de Yose, una mujer que, además de todo lo que sufre, ha sido una mujer maltratada, que tiene que buscar, que volver a su pueblo a buscar un trabajo. Va a recurrir a un trabajo muy duro, a las minas de hierro, a la par que peligroso, pero lo escoge porque es un trabajo bien pagado. Se trata de un trabajo, por supuesto, dominado por los hombres, y es un lugar, sobre todo, poco acostumbrado a los cambios. Ella se va a unir a los trabajadores que perforan la roca para sacar el mineral de la cantera, aunque va a tener que superar situaciones de verdadero acoso por parte de los trabajadores de la mina.
Con arreglo a nuestras leyes, el primogénito del jefe de cada clan debe demostrar su valía. ¡Mérida, quieta!
Las damas se dedican a sus labores.
¡Os presento a mi único hijo! Aniquiló a toda una armada él solito. Fue... con un único brazo manejaba el timón.
¡Ay! ¡Quiero mi libertad!
¿Pero estás dispuesta a pagar el precio que costará tu libertad?
Ten cuidado con lo que deseas, eso es lo que diría mi madre.
¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ya basta de peleas! ¡Ojo de decoro!
¡Regalad la vista!
Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías?
Me gusta muchísimo la pregunta esa de ¿estarías dispuesta a pagar el precio que supone tu libertad? Bueno, ya veis que hasta las historias de animación se han llenado de mujeres valientes, por lo menos en los últimos tiempos. Las princesas rosas y desvalidas y frágiles han dejado, en parte, paso a mujeres valientes que quieran tomar decisiones propias y optar por ser ellas quienes elijan su destino y, si es necesario, salven ellas al príncipe azul, al príncipe verde o al príncipe amarillo, nos da igual también el color. Este es el caso de Mérida, la protagonista de Brave, una película de obligada visualización cuando hay niños en casa. No solo niñas, niños también. Que a veces los patrones los repetimos con los chicos y no nos damos cuenta de que hay que también enfocarles al feminismo. Un buen modo de enseñar a las niñas y a los niños que pueden ser tan buenas o mejores que ellos. Que por el hecho de ser niñas, nadie, nunca, jamás las debería poner trabas en su camino.
Hoy, como os hemos anunciado en la cabecera, vamos a adentrarnos en experiencias personales por las que han pasado mujeres que por su condición, por su sexo, se han visto discriminadas, despedidas o en algunos casos menospreciadas y avasalladas, como por ejemplo esa Erik Brockovich, que se veía muy avasallada por los hombres por su forma de vestir o y su forma de comportarse. Lamentablemente, en España la discriminación de la mujer en el trabajo sigue siendo una realidad. Por eso queremos también empezar a conocer, bueno, un poco de contexto. ¿Sabíais que en España las mujeres cobramos el 14% menos del salario que los hombres? Es un dato que se puede extrapolar a prácticamente toda Europa. Los datos son alarmantes. ¿Por qué tenemos que cobrar a las mujeres menos por hacer el mismo trabajo? ¿Solo por la condición de ser mujeres? Pero hay más datos que ponen de manifiesto esta desigualdad de género. Por ejemplo, la mujer y la pobreza. Las mujeres son la parte de la población que siempre está más afectada por la pobreza, más aún si son madres y si son madres separadas o madres de familias monoparentales. En esos casos los datos son terribles, son alarmantes, pero hay otros muchos puntos donde la mujer está discriminada.
Bueno, en educación. La educación, que es, obviamente es básica para salir un poco de ese círculo de la pobreza, bueno, pues en muchísimos lugares del mundo las niñas van en un porcentaje, pues no sé, un 64% de niñas, mientras que van un 100% de niños a la escuela. Y luego ya pasados los primeros años de la escuela, ir subiendo en esa educación superior o ir subiendo en esos doctorados o ir subiendo ya en esas cátedras y en esos rectorados, las mujeres se van como diluyendo como un azucarillo en el agua.
Las mujeres también sufrimos violencia de género. Aquí en España, desde luego, es una lacra, pero los datos a nivel mundial tampoco son mucho mejores. Después, pasados 20 años de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pasados 20 años, que así, ahí se dice pronto, pero no fue anteayer, una de cada tres mujeres siguen sufriendo violencia física o sexual, y principalmente a manos de nuestra pareja, nuestro marido, nuestro compañero en la vida. Uh-huh. Unos compañeros que no merecen ese nombre o ese calificativo, desde luego.
No, es evidente. Hablamos también de salud. Obviamente, en muchos países de África es, dentro de lo que cabe, normal, me duele decirlo así, que la mujer muera al dar a luz. En un momento dado, pues hay un 40, es verdad que estamos bajando, pero hay un 45% menos de muertes maternas que en 1990. Es decir, sigue habiendo mujeres que mueren al dar a luz, pues por causas relacionadas con un embarazo que no se va controlando durante los 9 meses de embarazo, o porque no hay un mimo a una persona que está dando vida, ¿no? Entonces es muy complicado el tema de la salud, y además también es verdad que en muchos sitios prima la salud del niño antes que la salud de la niña.
Efectivamente. Y muchas veces pedimos que hay que hacer cambios en la sociedad, y para eso debería haber más mujeres en la política. La política no es una cosa de hombre. El porcentaje de mujeres en los parlamentos es verdad que casi se ha duplicado en los últimos 20 años, pero siempre parece que tiene que haber un pero cuando hablamos de mujeres. Hoy las mujeres solo representan el 22%. El 22% de los parlamentos están compuestos por mujeres. No el 50% como sería lo normal,
claro,
o más.
Claro.
Si representamos el 50% de la población, ¿por qué no vamos a estar ahí también tomando decisiones por ese 50%?
Pero es que también es muy importante visibilizar, es decir, los medios de comunicación, ¿cómo tratan o cómo enfocan las noticias donde la protagonista es la mujer? Hay un detalle muy significativo. Cuando hablamos de violencia de género, pocas veces decimos el nombre de la mujer. Pocas veces la contextualizamos. Pocas veces decimos si era madre, si vivía con la pareja, si ha sido. No sabemos, hablamos de números, hablamos de víctimas, pero ponemos un número nada más. Y al final es todo más impersonal, es como más doloroso, es como morir dos veces, ¿no? Las mujeres son protagonistas de la noticia de una forma así, como de soslayo.
Prácticamente secundaria.
Sí, no es. Y eso también al final refuerza un machismo que llevamos un poco implícito en una sociedad que poco a poco tenemos que ir cambiándola entre todos, ellos y ellas.
Pues nosotras hoy vamos a dar visibilidad a esas mujeres que han sufrido discriminación en el campo laboral, y para eso hemos hecho un llamamiento, y la verdad es que nos ha sorprendido la acogida que ha tenido. Lamentablemente nos ha sorprendido,
claro,
que haya tantos casos que quieran contar su experiencia hoy aquí.
Por un lado, nosotras encantadas, porque enseguida nos contaron, oye, contad conmigo con mi testimonio, yo os puedo contar mi historia, pero por otro lado decimos, oh Dios, pero qué mal.
¿Cuántas mujeres?
¿Cuánta gente hemos tenido que padecer esto?
Pues uno de los casos que vamos a tener hoy es María José, que se ha prestado a estar hoy aquí y contárnoslo, a dar visibilidad a su problema. Y bueno, María José, hola, ¿qué es lo que te pasó a ti?
Hola, buenos días. Pues a ver, yo cuando fui a reincorporarme de mi segunda maternidad, no me dejaron reincorporarme. Me llamaron al despacho de la gerencia y me comunicaron, yo ocupaba un puesto de responsabilidad dentro de una empresa, y me dijeron que no me podía incorporar a mi puesto y que, como mucho y dando gracias, me tenía que incorporar a un puesto de auxiliar administrativa. Acababa de realizar durante mi embarazo un máster, además, que me había pagado la empresa, con lo cual es que estaba alucinando, porque era como, pero ¿qué me estáis contando? Me dijeron, no, es que claro, durante tu maternidad no has estado. Y yo decía, claro, no he estado. Es que estaba disfrutando de mi derecho a disfrutar de mi hija en mis 16 semanas que me corresponden. Uh-huh. Y bueno, luego tuvimos una gran lucha extrajudicial, porque al final, bueno, no sé si sabéis que en estos casos te tienen que reincorporar en tu puesto sí o sí.
Claro.
Y yo no quería reincorporarme, o sea, me negaba a seguir trabajando en una empresa donde no querían contar conmigo, donde no me quería, y yo no quería estar ahí. O sea, además, viví una situación de mobbing y de acoso laboral,
claro,
durante el tiempo en el que decidimos rescindir la relación, y al final, bueno, llegamos a una solución pactada, y salí de la empresa. También eran unas circunstancias complicadas porque era en una ciudad diferente a la mía, vivíamos fuera por mi trabajo, con lo cual decidimos volver a nuestra tierra y ponerme de nuevo a la búsqueda de trabajo. O sea, implica reincorporarte al mundo laboral con 38 años, dos niñas pequeñas y fue muy, muy complicado. Ahora la verdad es que estoy muy contenta y estoy encantada de donde estoy ahora.
Pero puede darse el caso, María José, que la empresa invierta en ti, en un máster y todo lo que estabas contando, y después solamente te ofrezca un auxiliar administrativo. O sea, ese dinero, ¿qué pasa? ¿Lo da por perdido? ¿Pero estamos bien de la cabeza?
Sí, sí. Lo daban por perdido, absolutamente. Yo es que, vamos, yo acabé mi máster en julio, di a luz en junio, y me incorporaba en septiembre. A finales de septiembre era como...
perfecto. Claro, era el periodo era todo perfecto. Dices, muy bien, me incorporé en septiembre con un máster que he terminado durante mi baja maternal. No hay ningún problema, venga. Pues no, la empresa prefiere que no.
No, la empresa prefirió que no. Ellos pensaban que yo tenía que estar durante mi baja maternal trabajando. Y yo, vamos, entendí que no. Y de hecho no iba a trabajar, lógicamente. Estaba disfrutando de mi maternidad, es el derecho que tienes. Además, tienes tu contrato de trabajo suspendido, con lo cual no tenía por qué ir. Y algo que parece que nos parece tan obvio, ellos no lo entendían.
No tiene ningún sentido.
Y es que es absurdo. Uh-huh. Es absurdo.
¿Tú crees, María José, que tu caso es excepcional o que fue una decisión del Departamento de Recursos Humanos, en este caso de tu jefe directo, o que era una política de empresa?
No lo sé, no lo tengo, en mi caso personal no lo tengo claro, yo creo que fue algo personal contra mí, pero vamos, yo era la de recursos humanos, que era más divertido.
Madre mía.
La decisión se tomó desde las altas esferas porque ellos pensaban que tenía que estar. De alguna manera yo sí que estaba, porque estaba al teléfono, porque era la responsable del departamento, o si tenía que contestar emails estaba, o sea, me refiero que... lo que no estaba era presencial físicamente, porque además ni estaba en la isla en la que yo trabajaba ni consideraba que tenía que estar. O sea, yo podía dar un apoyo como podía dar si quería a mis compañeras porque no se encontraran ante una situación de vacío, porque a mí no me sustituyeron en ningún momento, y entonces de alguna manera pues bueno, daba ser apoyo. Pero yo creo que fue completamente personal. Pero sí que es verdad que, dependiendo de lo que yo hiciera, ellos luego podían llevar al resto de trabajadoras. Además, era un hospital, con lo cual hay muchísimas mujeres trabajando. Era un toque de atención de mirar lo que le ha pasado a María José. Claro. A ver qué pensáis hacer en vuestras maternidades.
Pues muchas gracias por haber querido contar tu caso, y si sigues escuchando ya verás como desgraciadamente hay muchas más mujeres que han sufrido unas cuestiones similares a las tuyas por ser mujer, y ya cuando eres madre parece que el mundo se desmorona a tu alrededor y que nadie te quiere contratar o nadie te quiere dar la posibilidad de seguir haciendo lo que hacías, como es tu caso.
Sí. Bueno, yo he tenido suerte, que yo estoy reincorporada, estoy trabajando. Y además estoy encantada con una flexibilidad horaria que, vamos, no me lo hubiera esperado yo en mi vida. O sea, que estoy...
Bueno, pues no hay mal que por
mí
no venga.
Me ha valido la pena. Sí.
Muchas gracias, María José. Nos vemos muy prontito.
Nada, gracias a vosotras.
Gracias, hasta luego.
Y seguimos, ahora seguimos con el testimonio de Amaya, una ingeniera que hace muy poquito, y aunque era perfecta para un puesto de trabajo, ha perdido la posibilidad de integrarse a la empresa. El puesto, lo podéis imaginar, ha sido para un hombre.
Recientemente he hecho una entrevista de trabajo en una empresa donde también trabajaba mi marido, y vimos la oferta y la verdad es que mi currículum se ajustaba bastante bien al perfil que pedían, y la empresa es bastante apta para conciliar, entonces nos pareció apropiado. Me llamaron para la entrevista y evidentemente la persona de recursos humanos y la persona que iba a contratar como responsable del equipo, ambos conocían que yo tenía 3 hijos porque han trabajado con mi marido. Y bueno, la entrevista iba bastante bien, al parecer no tenían ningún perfil que se ajustase para el puesto. Y sin ninguna noticia más del proceso por parte ni del responsable del equipo ni de la persona de recursos humanos que me entrevistaron, pues a través de un compañero de mi marido, el jueves pasado nos enteramos que habían contratado a un chico. Quiero pensar que su perfil y su currículum es muchísimo mejor que el mío, pero lamentablemente mi marido buscó por las redes sociales y no sé, o hice muy mal la entrevista, o este chico claramente hablaba muchísimo mejor inglés que yo, o no sé, porque la única diferencia, bueno, no. Yo tengo mejor experiencia profesional para adecuarse al puesto y formación, bueno, puede tener más adelantada la tesis doctoral que yo, pero la diferencia sustancial que veo es que este chico pues no tendrá problemas en quedarse a hacer horas extra. Y no tendrá problemas en viajar, no tendrá que tener horario flexible para poder salir a buscar a un niño al colegio, ni si se pone enfermo, etcétera, etcétera.
Muchas veces nos planteamos si la opción de un varón frente a una mujer para ocupar un puesto de trabajo depende más, si se lo preguntábamos a María José, de una política de empresa o es una decisión personal de recursos humanos o de un departamento. Amaya nos cuenta su caso.
En la propia entrevista me estuvieron preguntando sobre cómo trabajaba en equipo con otras personas, cuando a veces pues cada uno tiene su personalidad, cómo obtienes lo mejor de otros compañeros. Preguntas así, ¿no? Todo relacionado sobre cómo trabajas en equipo. De hecho, una de las preguntas directamente fue si tenía paciencia. Me quedé alucinada, nunca en una entrevista me han hecho una pregunta similar. Y resulta que el entrevistador, el responsable del equipo para el que entrarías a formar parte, es una persona soltera, hombre, y que bastante adicto al trabajo. Creo que sí. Creo que prefería un perfil de una persona que pudiese dar más de sí y no alguien que vaya a trabajar y que también esté pendiente de conciliar su vida familiar.
Si tenía paciencia, o sea, ¿cómo te pueden preguntar si tienes paciencia? Pues hombre, depende, todo el mundo tiene un límite, pero también yo creo que si hay una especie en este mundo que tiene una paciencia enorme, son las madres, ¿eh? O sea, sí. Si quieren ustedes contratar a alguien con una paciencia por encima de lo normal, busquen una madre que seguramente que la encuentran. Tenemos otra persona, otra mujer, otra mamá, que también le ha sucedido algo parecido. Hola, Diana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco, estamos aquí alucinando con lo que nos estáis contando. Cuéntanos un poco qué es lo que te pasó a ti, qué te sucedió en tu empresa.
Pues mira, yo trabajaba en un estudio de arquitectura que era de un matrimonio y era como la tercera arquitecta, ¿no? Y me quedé embarazada de mi hijo, lo dije cuando ya vi a partir de la ECO 12 que todo estaba bien y tal, pues ya lo fui contando y bueno, estuve trabajando hasta casi los 8 meses que me dijeron que me pusiese a reposo, bueno, por ciática y tal, uh-huh. Y me dieron la baja. Y cuando fui a una de las revisiones y fui a llevarles los papeles de la baja, un poco porque era una empresa súper familiar, de venga, cuéntame cómo va, ven, nos tomamos un café y tal, pues fui con mi marido, porque yo no podía ni conducir ni nada, y esta empresa además estaba fuera de Madrid, y nada, nos tomamos un café con todos los compañeros y tal, y yo noté que mi jefe estaba raro, ya no lo había sentado muy bien que yo me cogiera la baja. Y nada, y me metí en el despacho y pensaba que era para ver cómo iba a hacer lo de la baja maternal, etcétera, etcétera. Y bueno, me dijo que como si no me conociese de nada, como si no fuese nada familiar, como si no llevase 4 años trabajando allí, pues que iban a prescindir de mí. Porque es que la empresa no iba bien, estábamos en plena crisis y claro, que si tenían que quitarse a alguien, pues que era yo la que sobraba. Los otros dos compañeros era un delineante que era, pues era padre, pero bueno, él se había organizado para cuadrar sus horarios, los horarios de sus hijos con los horarios y con su mujer, vamos.
Claro. Fundamentalmente trabajo, seguro que con su mujer.
Sí, con su mujer. Su mujer tenía jornada intensiva, entonces él dejaba a los niños por la mañana y luego ya se iba a trabajar y ya se encargaba a su mujer porque nosotros salíamos a las 7 de la tarde de trabajar. Y la otra era una otra delineante, pero que no tenía pareja ni nada. Y nada, pues eso, a un mes de dar a luz, pues decidieron que yo ya no contaba para ellos. Ya mi jefa había estado despotricando de que ella estuvo, que se puso de parto directamente en su trabajo en su momento. O sea, para ella eso de las bajas y todo esto no lo concebía.
Qué daño nos hacemos a veces. Esa fue la explicación, ¿no? O sea, que claro, no van a
prescindir. Esa fue la justificación. O sea, yo sabía que tenía que ver con los horarios, porque había otra persona que estaba con jornada reducida y la criticaban constantemente. Porque es que claro, porque hoy, porque el niño se ha puesto enfermo, porque no sé qué, porque ellos eran muy así. Claro, estábamos hablando de un matrimonio que tiene una interna,
claro,
y que le cuida a los hijos, que le lleva a los niños, al niño al colegio y que, vamos, pueden pagar todo eso. Cosa que los demás, pues si tenemos que trabajar y todo, pues no podemos hacerlo. Y entonces, pues eso, yo los llevé a juicio, porque justo además aprovechó, o sea, yo cogí la baja y justo entró en vigor la nueva reforma laboral, la del 2010, que era cuando te podía, que si alegabas caos, motivos económicos, te echaban con 20 días por año trabajado. Entonces, justo aprovechó eso, para, o sea, que entró en vigor y fue a la semana y pico cuando me despidieron. Y nada, yo los llevé a juicio, ellos alegaron motivos económicos y tristemente perdí el juicio.
Y muy tristemente,
lo peor de
porque...
todo es que yo sabía que ellos justo habían ganado, gracias a un proyecto que había diseñado yo, habían ganado un concurso de 300 viviendas y que las iban a cobrar, o sea, que motivos económicos no había, claro, estaban construyendo, claro, esas viviendas.
Lo que me parece
que no
muy injusto
todavía, claro,
es eso, que el juez no vea que tú has estado embarazada y que justo te han despedido en tu proceso de embarazo.
No os oigo.
Que comentaba a Sonia que le parece muy injusto que precisamente te despidan y que el juez no se dé cuenta de que te están despidiendo en un proceso de embarazo, en una baja maternal, en un proyecto que no se ha hecho...
No oigo nada.
En un proyecto que no se, que se ha hecho durante la... durante... ¿A lo mejor es el teléfono, Diana?
No oigo nada.
Nada, tenemos problemas con la llamada de Diana, pues vamos a pasar al siguiente testimonio, que en este caso... a ver, ¿dónde lo tenemos? Tenemos tantos testimonios, sí, que no encuentro el siguiente.
¿Nuria,
el siguiente?
¿O
Nuria,
Marta?
Efectivamente, Nuria, que también ha tenido la suerte de entrar en una empresa donde ahora es feliz y concilia, pero ha tenido más de un problema por ser mujer para encontrar este trabajo.
Pues mi experiencia es una entrevista que hice para un almacén de naranjas, tenía que llevar la contabilidad. El señor me dijo que le cuadraba el perfil, pero cuando me preguntó si tenía una hija, yo le dije que sí, y me preguntó la edad y le dije que 2 años. Me dijo que se lo tenía que pensar porque no quería él ser responsable de que yo desatendiera a mi hija o tuviera luego problemas con ella, porque claro, yo iba a llegar muy tarde a trabajar y claro, eso suponía que no podía estar cuidándola. Claro, lo que yo le contesté, que a ver, que yo trabajaba, entre otras cosas, porque necesitaba generar ingresos para el bienestar de mi hija. Y que claro, al haber enviado el currículum, lo primero que había pensado era en cómo voy a atender a mi hija. En este caso le dije que no tenía problema, mis padres están jubilados y que la podían atender. La buena cuestión es que ya nunca más se supo. Era un señor, directamente tampoco era el jefe, por lo tanto... perfectamente, o sea, podía haberme contratado. No creo yo que el jefe le dijera nada, sino que él mismo, mujer con hijos, hijos pequeños, pues va a ser que no. Pero bueno, luego he tenido otras entrevistas que en el momento que les he dicho que tengo hijos, pues ya directamente como que han cortado la entrevista. Entonces sí que es un hándicap el ser mujer y tener hijos. Y si encima los hijos son pequeños, pues aún más. Por otro lado, también quiero decir que en la empresa que estoy, es un almacén de naranjas también. pero podemos flexibilizar el horario. Es decir, mientras hagamos las 40 horas semanales, podemos distribuir las mismas como queramos. Yo, por ejemplo, hago de 7 de la mañana a 3 de la tarde, lo que me posibilita completamente disponer toda la tarde para mi hija. Y encima, como ella sale a las 5 o a las 6, dependiendo del día si tiene extraescolar o no, es fantástico poder ir y recoger a las 5 a tu hija. Incluso la otra compañera que está conmigo me comentó que en algún momento, si la niña ha estado enferma o no ha estado enferma, se ha podido coger días, que luego ha descontado de vacaciones o que luego ha recuperado. Entonces eso es maravilloso.
Pues acabamos así, vamos a acabar con la última llamada. Esto va a ser como en deportes un tiempo y resultado, resultado. Rápido.
Rápido, pues. Que, por cierto, parecía que Nuria estaba en Mordor, pero no, estaba en el metro.
Estaba en el tren, metro. Estaba en el tren desplazándose a su puesto, claro, de trabajo, porque las mujeres somos así, capaces de hacer varias cosas y las hacemos en cualquier sitio prácticamente.
Y las hacemos bien, además.
Y las hacemos bien, eso. Pues tenemos la última llamada, tenemos a Ana. Cuéntanos, Ana, ¿cómo te has sentido tú discriminada laboralmente por ser mujer?
Pues bueno, pues yo la discriminación fue mía cuando a mí me despidieron en mi semana 20 de embarazo, cuando yo ya había comunicado mi embarazo vía escrita.
Y simplemente fue, ¿qué alegaron en ese caso? ¿Te has quedado embarazada en esta empresa, ya no tienes cabida? ¿O siempre lo disfrazan o lo visten con alguna excusa?
Pues a ver, mira, en mi caso había entrado hacía poco la reforma laboral, la empresa tenía disminución de ingresos o de ventas, alegó eso y entonces era complicado alegar que había sido por embarazo y lo aceptaron como despido procedente.
Hemos tenido justo hace unos minutos otra llamada que precisamente también le sucedió lo mismo. En plena reforma laboral, tampoco el juez consideró en su caso que el embarazo había sido el motivo. Tú ahora vuelves a trabajar, ¿no?
Sí, yo estoy trabajando. O sea, yo en el momento en que se cumplió el tema del juicio y demás, yo completé un máster que había comenzado poco antes de dar a luz, lo completé y me puse a buscar trabajo. Tuve suerte, enseguida encontré trabajo. Lo que pasa es que, bueno, pues al principio tienes que empezar aceptando determinadas condiciones que no son compatibles con la vida familiar y con un bebé de 10 meses. Pero bueno, gracias a Dios he ido cambiando de trabajo y ahora estoy en un trabajo en el que llevo ya 2 años y donde tengo muchísima flexibilidad, o sea que dentro de cabe puedo dar hasta gracias.
O sea que has sido afortunada con ese cambio.
Sí, muchísimo, muchísimo. Tengo flexibilidad, tengo un horario de que yo si quiero puedo entrar un poco antes para poder salir antes y poder recoger al crío del cole. Si tengo reuniones, tutorías, no tengo ningún tipo de mala cara o incidencia por salir en determinado horario. Yo incluso, una cosa me pareció muy graciosa, yo propuse a la empresa porque nosotros, mi marido y yo, somos los que nos ocupamos del niño sin ayuda externa. Y claro, con el tema de las reducciones de los niños en septiembre y en junio, yo propuse a la empresa que si podía unir todas esas horas y cogerlo en vacaciones y me dijeron que sin ningún problema.
O sea, que flexibilidad tienes y en ese sentido se trabaja más a gusto y además se rinde más. Y es que
eso está muy bien, porque también...
Es que se me ha cortado.
Que te decía que por lo que cuentas, flexibilidad tienes, que así también se trabaja más a gusto y que además se rinde incluso más.
Sí.
Bueno, lo que estamos viendo es que es verdad que hay mujeres a las que se les ha discriminado, se les ha despedido o no se les ha contratado, pero poco a poco vamos viendo que hay empresas también que bueno, dan esa posibilidad, porque las mujeres somos válidas, igual no somos tan altas, bueno, yo, tú, sí, tú eres muy alta, igual no somos tan altas como este señor eurodiputado, pero desde luego inteligentes, sí que lo somos,
y
trabajadoras,
débiles,
muchísimo.
De débiles no tenemos nada tampoco.
Esfuerzo. Creo que somos unas personas que nos merecemos ese puesto en el mercado laboral, ese puesto no cualquiera, también puestos de responsabilidad, también puestos en las políticas, puestos que merecen ser ocupados por mujeres y que esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo.
Muchísimas gracias a todas las que habéis pasado por aquí para contarnos vuestra experiencia, porque hemos visto que hay mucho por hacer, pero bueno, que se están dando pasos. Y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado escuchando y habéis estado compartiendo en redes sociales pues vuestra idea, vuestra propuesta, vuestra sugerencia y también vuestra experiencia. Nos escuchamos muy prontito.
El martes que viene.
Hasta luego.
Then there